Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana de lunes 3 de octubre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias nos ha convocado a rueda de prensa para hablar sobre los efectos del cambio climático en México. Nos hace favor de acompañarnos en el presidium el doctor Carlos Vea Zárate, rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Muy buenos días. También es un gusto recibir al doctor Fernando de la Torre Sánchez, director del Centro Nacional de Recursos Genéticos, INIFAT, de Patitlán, Jalisco. Buenos días, bienvenido a la Universidad de Guadalajara. Y también recibimos con gusto al doctor Javier Padilla Ramírez, coordinador de la Maestría Interinstitucional en Producción Pecuaria del CUTBA. Buenos días a todos ustedes. Buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara, en YouTube y en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Carlos Beas Zárate.
Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Dentro del marco del convenio sobre la diversidad biológica de las Naciones Unidas, que México ingresó el 12 de octubre del 2014, dentro de este marco de ingreso, es que se lleva a cabo este simposio, 11º simposio internacional de recursos genéticos para las Américas y el Caribe. Cabe señalar que los objetivos principales de este convenio, ¿sí?, es la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Este aspecto es muy importante, ya que los recursos genéticos incluye todo el material genético, que se entiende como material genético todo aquello que deriva en la vida del origen animal, vegetal, microbiano u otro tipo de que contenga las funciones de la herencia. Entonces, es básicamente un recurso importante que es muy susceptible al efecto de los cambios climáticos y del medio ambiente en general. Dentro de este contexto, en este 11º simposio internacional de recursos genéticos que organiza la Universidad de Guadalajara junto con el Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP, cabe señalar que es la segunda vez que se organiza en México, siendo la primera en 1995. Esta es la primera vez que se organiza en la ciudad de Guadalajara y el tema que se aborda ahora es sobre la integración de la biodiversidad frente al cambio climático. Es un evento regional en donde participan un poco más de 14 países del mundo entero, la mayor parte de ellos de América Latina, de Europa, de Japón, de Australia, en donde vamos a contar con diferentes tipos de conferencias magistrales, presentaciones orales, presentaciones en trabajos en cartel y exposición de diferentes equipos científicos. La idea principalmente de este simposio es presentar los resultados de la investigación y de la transferencia de la tecnología en temas que tienen que ver con la adquisición, caracterización, documentación, evaluación, conservación y uso sustentable de los recursos genéticos agrícolas, forestales, pecuarios, acuáticos y microbianos. Como ustedes ven, es toda una, digamos, una cobertura transversal de todos los que tiene que ver con el estudio del conocimiento de los materiales genéticos. Se van a presentar varios foros temáticos, entre ellos está la integración de la biodiversidad frente al cambio climático, conservación y aprovechamiento sustentable de cultivos mesoamericanos y andinos, conservación y afectación de los recursos genéticos forestales ante el cambio climático, la genómica aplicada a la conservación y uso sustentable de los recursos genéticos animales, biodiversidad y sustentabilidad, el rol del manejo de los recursos genéticos acuáticos y un tema que es sumamente importante, que considero que es de relevancia y sobre todo que tiene que ver con la importancia que deben de tener y asumir las autoridades, no solamente nacionales, sino internacionales, para el depósito y el resguardo de la diversidad microbiana para su aprovechamiento sustentable. Esto es básicamente un panorama mucho, muy general de lo que va a ser el simposio. Es un simposio que va a tener una asistencia bastante copiosa, por la participación multiinstitucional de que vamos a contar con instituciones no solamente del país, sino también instituciones internacionales que tienen que ver pues, con esta conservación de los recursos genéticos. La Universidad de Guadalajara, en este sentido, quiere sumarse en esta celebración precisamente del tercer aniversario que se inicia, que se cumple este 12 de octubre para en el ingreso a este convenio de Nagoya. ¿Sí? Por mi parte sería todo y estoy a disposición para las preguntas.
Muy amable, muchas gracias, doctor Carlos Bea Zárate. Vamos a escuchar ahora la exposición del doctor Fernando de la Torre Sánchez.
Muchas gracias, buenos días a todos. Bien, pues comentarles que este 11º Simposio Internacional de Recursos Genéticos para las Américas y el Caribe se realiza por segunda vez en México. La primera vez se llevó a cabo en el año 2007 en la Ciudad de México y organizado por la Universidad Autónoma de Chapingo. En esta ocasión, pues nos ha tocado a nosotros organizarlo y pues estamos varias instituciones aquí involucradas, en este caso la SAGARPA, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y específicamente el Centro Nacional de Recursos Genéticos, pero con la decidida colaboración y participación de otras instituciones, como son el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el SNICS, obviamente la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, del CUCIÉNEGA y del CUALTOS también. Asimismo, también tenemos la colaboración de la CONAVIO, SEMARNAT, CONAFOR, Gobierno del Estado de Jalisco, muy importante contribución, Instituto Nacional de Pesca, Colegio de Posgraduados, la Universidad Autónoma de Chapingo, y entre otras universidades, y también instancias internacionales como la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, el Agriculture and Agri-Food Canadá, el USDA, y también la Universidad de Luisiana, entre otras instituciones. Este simposio va a reunir a connotados científicos, académicos, productores, agentes de cambio, estudiantes, todos ellos con interés en el tema de los recursos genéticos y en los temas que ya mencionó el doctor Beas. Durante este simposio hay que recalcar que se van a presentar conferencias magistrales, como ya lo mencionó el doctor Beas. Van a ser alrededor de 40 conferencias magistrales de connotados científicos invitados de países como España, Colombia, Perú, Brasil, Costa Rica, Cuba, Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Países Bajos, Austria, Reino Unido y Alemania. Todos ellos líderes en el campo de su expertise, que vienen a brindarnos sus amplios conocimientos en temas de recursos genéticos. Asimismo, van a participar reconocidas organizaciones a nivel mundial como son la FAO, la Universidad de Tsukuba en Japón, el EMBRAPA de Brasil y algunos otros como el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical de Alejandro de Humboldt en Cuba. Además de ello, vamos a tener, como se mencionaba, la participación de investigadores de varios países que van a venir a darnos sus resultados, ya sea en forma de presentaciones orales o en carteles. Así vamos a tener 93 ponencias orales y 112 carteles con expertos que provienen de países como Guatemala, México, Honduras, El Salvador, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, Colombia, Brasil, Estados Unidos de América, Ecuador y Uruguay. Y también vamos a tener los foros temáticos que ya mencionó el doctor Beas. Adicionalmente vamos a tener eventos paralelos que van a ser principalmente talleres que van a versar sobre diferentes temas. Así tenemos, por ejemplo, el Foro de Integración de la Biodiversidad a la Agricultura para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Este foro lo organiza el GIS de Alemania y va a estar muy interesante. También tenemos el Taller de Conservación in Situ de Recursos Fitogenéticos que van a organizar nuestros colegas de Brasil. Tenemos también taller de mejoramiento participativo en recursos fitogenéticos organizado por la CONAVIO y por el INIFAP. Tenemos el taller de información para la sistematización de la agrobiodiversidad que va a organizar la CONAVIO. Tenemos también el taller, bueno, este no es un taller, esta es una exposición permanente que vamos a tener, que se va a llamar Expresiones de la Milpa Americana en los pueblos indígenas. Inicialmente le habíamos denominado Expresiones de la Milpa Mesoamericana, pero vamos a tener la participación de un productor y de un investigador de Canadá que nos vienen a mostrar cómo llevan ellos el sistema de la milpa, que ellos le llaman las tres hermanas, The Three Sisters, y que lo llevan a cabo los indios de la provincia de los indígenas de la provincia de Quebec en Canadá. Tenemos también visitas de campo que se van a llevar también como eventos paralelos. Vamos a tener visitas al Centro Nacional de Recursos Genéticos, tener visitas también a algunas empresas tequileras para que la gente que nos visita de otros países conozcan, o de otras regiones del país, conozcan los procesos de la elaboración del tequila y, por qué no, también una degustación. Bien, es básicamente en lo que consiste el simposio. Como pueden ustedes ver, es muy rico en actividades, va a haber mucho que ver, y invitamos a todas las gentes que estén interesadas en el tema de recursos genéticos. Este es el evento más importante a nivel mundial en el que se habla solamente de recursos genéticos. Hay muchos eventos muy importantes en los que hablan de mejoramiento genético y otros temas, y también incluyen el tema de recursos genéticos, pero este es el único que incluye el exclusivo tema de recursos genéticos y que tiene un ámbito regional. Cuando digo regional, me refiero a una región del mundo. Pues los invitamos a todos. Va a ser en el Hotel Fiesta Americana Guadalajara, del 15 al 18 de octubre. La página web donde pueden ustedes obtener toda la información es www.cirgeac.org. La voy a repetir, www.cirgeac.org, perdón, el arroba no. Ese es el correo electrónico. Bien, pues muchas gracias, y le paso el micrófono al doctor Javier Padilla para que nos abunde un poquito más en el tema.
Muy amable, muchas gracias, doctor Fernando de la Torre. Entonces, escucharemos con atención al doctor Francisco Javier Padilla Ramírez.
Muchas gracias. Buenos días, representantes de la prensa. Muchas gracias por ayudar a difundir este tan importante evento. En primer lugar, me gustaría resaltar, ya decía el doctor Fernando de la Torre, este tipo de eventos. Él es muy humilde, él representa a una institución y a una instancia que es única a nivel mundial. El Centro Nacional de Recursos Genéticos, ubicado en Tepatitlán, es el único en el mundo que maneja casi todas las áreas de recursos naturales. Hay, creo que 8 o 9 en el mundo, pero es el único que maneja recursos pecuarios, o sea, ganaderos, agrícolas, forestales, pero él incluyó, luchó por meter los acuáticos y los microbianos, que también los microbios pueden ser benéficos. Eso por un lado. Por otro lado, este evento, ¿qué representa para Jalisco y para el mundo, si queremos verlo así, ¿no? Es, aparte de ser un evento donde es un espacio para que los estudiantes y los investigadores puedan interactuar para poder igual, no nada más comunicarse y actualizarse, sino buscar algunos proyectos de investigación conjunto, que eso es lo que esperamos, ¿sí? Este también es un espacio para que la Universidad de Guadalajara, en este caso lo que está haciendo es sacar algunos de los trabajos, exponer algo de investigación que se está realizando relacionado con los recursos genéticos, ¿sí? Esta es una muy buena oportunidad, tanto para los investigadores como para los estudiantes, para poder interactuar, ¿sí? La otra cuestión es el impacto que tiene. Nada más pónganse a pensar qué responsabilidad tenemos nosotros, los humanos, y especialmente los que nos dedicamos a esta cuestión de los recursos naturales, ¿sí? De mantener los recursos naturales para que nuestra vida, desde el punto de vista ecológico, sea más amable, por un lado, pero por otro lado, ¿sí?, que también lo ve este simposio, es la utilización racional de los recursos. Porque aquí vamos a hablar no de especies animales nada más silvestres, sino también especies de interés zootécnico. ¿Cuáles son estas? Pues el ganado lechero, el ganado de carne, los cerdos, ¿verdad? Sin incluir también las cuestiones del área forestal y agronómica. Y como les comento anteriormente, también están incluyendo, se están incluyendo los recursos acuáticos y microbianos. Por eso, así el comité organizador diseñó la presentación de trabajos por secciones, ¿sí? Así tenemos la sección pecuaria, la sección agrícola, la forestal, lo acuícola, la microbiana y también otra sección que pensó el comité que pudiera ser una alternativa donde no cupieran los trabajos, que es la transversal. Esto le dio la oportunidad a este comité de recibir trabajos y aportaciones de prácticamente todas las áreas que están relacionadas con los recursos genéticos. Entonces, nada más comentarles que se hizo un trabajo fuerte donde participó, pues obviamente son alrededor de 20 o más instituciones participantes a nivel nacional e internacional, pero afortunadamente por la relación que existe de trabajo, porque tenemos proyectos de investigación conjuntos con el posgrado, que afortunadamente tengo la oportunidad de coordinar con el doctor Fernando de la Torre, tenemos algunos trabajos de investigación que hemos tenido la oportunidad de desarrollar algo de tecnología y transferirla, que han sido, como decía el doctor Kramer, allá en Texas, es nuestra humilde aportación a Dios para ayudarle a preservar las especies que él creó.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Padilla Ramírez. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Dania Palacios de Gaceta UDG, quería preguntarles de estas conferencias, de estos talleres, si nos pudieran adelantar algunos datos de cuáles serían las especies que están como más afectadas o que pudieran estar con todo esto del cambio climático, cuáles serían las más afectadas o las que corren riesgo aquí en la biodiversidad que tenemos en Jalisco.
Bien, una de las bondades del simposio es que cubre un gran espectro de especies y, como ya lo mencionamos, también tipos de germoplasma. Creo yo que, en general, las gentes que presentan trabajos lo están haciendo enfocados a especies que son pues un baluarte para la sociedad, pero también que están bajo algún tipo de amenaza. Yo te podría decir que, por ejemplo, en la parte agrícola, el foro el evento de la milpa es bien importante, porque ahí vamos a hablar sobre muchas especies que están amenazadas. Cuando hablamos de la milpa, por lo general pensamos en maíz, calabaza y frijol, o maíz, calabaza y chile, o maíz, frijol y tomate de cáscara, por ejemplo. Sí, son las especies más conocidas, pero resulta que hay alrededor de 300 especies, que muchas de ellas las conocemos genéricamente como quelites, pero que incluyen una gran variedad de especies herbáceas, suculentas de temporada, que se consumen a nivel local, ¿sí? Y que significan una alternativa importante para balancear la dieta del mexicano, ¿sí? Tenemos el muy poco honroso primer lugar en obesidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo somos un pueblo malnutrido. Y esto es resultado de las dietas modernas, de todo lo que estamos comiendo ahora, de los alimentos procesados, de pues dietas que vienen de otros países, etcétera. En los tiempos prehispánicos, ¿sí? No había obesidad, los niños no eran obesos ni los adultos. Y era lo que comían las especies de la milpa, ¿sí? Entonces, ahora se ha hecho investigación, la UNAM está haciendo mucha investigación sobre estas especies y resulta que tienen un montón de probióticos, prebióticos, fitoquímicos, antioxidantes, etcétera, que ayudan a que la dieta sea más saludable. Ya está comprobado científicamente. Sin embargo, ahora que ya comprobamos científicamente que esas plantas son muy buenas, resulta que están desapareciendo y que tenemos que protegerlas. Entonces, hay varios trabajos que van a tratar sobre estas especies. Lo mismo si hablamos en el tema forestal. Hay varios trabajos donde se van a mostrar datos de, por ejemplo, estudios de diversidad de especies que están en peligro de extinción o también estrategias de conservación de estas especies. Y en todos los temas, agrícola, forestal, pecuario, acuático y microbiano, están incluidas las especies que tienen riesgo de extinción.
Doctor Carlos Beas.
Sí, mire, yo quisiera dar un contexto un poquito más integral para que ustedes puedan evaluar y valorar la importancia y relevancia de este tema. Cuando hablamos nosotros de recursos genéticos, hay que pensar en el ADN de cada uno de los organismos, desde el microbio, la célula, los vegetales y todo lo que esto implica de la biodiversidad. Cuando hablamos nosotros de medio ambiente en general, bueno, todo este ecosistema está sincronizado, está encadenado. Hay mucha interdependencia en los diferentes niveles de organización natural, ¿sí?, de toda esta biodiversidad. Entonces, cuando nosotros modificamos el medio ambiente, en algún punto de esta cadena puede ser susceptible a modificar el ADN. Y esto va a romper ya la armonización de toda esa cadena y entonces el problema ahí empieza a tener ya su impacto. Entonces, si nosotros pensamos, por un lado, este efecto del medio ambiente y, por otro lado, que el tema de agroalimentario o alimentario va a ser un tema de seguridad internacional en pocos años, porque la proporción que está incrementando la población es mucho mayor a la producción de los alimentos, esto va a tener su efecto tarde que temprano. Entonces, si nosotros pensamos en la vida actual que tenemos y que estamos llevando a cabo, estamos empezando a comprometer con nuestras formas de vida, nuestro estilo de vida, estamos comprometiendo ya el medio ambiente y, por ende, estamos comprometiendo ya también la estabilidad de esta cadena interdependiente. Entonces, esto nos da más o menos un panorama muy integral de la importancia y la relevancia de abordar estos temas. Esto es por un lado. Por otro lado, el uso adecuado también de los químicos que puedan modificar estas estructuras del ADN y puedan implementar modificaciones genéticas. También es muy importante. Existen insecticidas y bactericidas naturales, ¿ya? Pero a veces nosotros abusamos y utilizamos químicos que podemos también hacer modificaciones en este material genético. Por eso es importante mantener esa seguridad, esa estabilidad en esta cadena de producción y en esta cadena de la biodiversidad. Me parece que es un tema, pues, sumamente relevante por estas implicaciones que tienen para la vida ordinaria del ser humano.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Carlos de C7 Noticias. Preguntarles en términos de fechas o periodos, ¿de aquí a cuándo podría estar en práctica lo que aquí se va a abordar para, pues, tratar de mitigar los efectos del cambio climático? ¿Y qué pasaría, otra pregunta, si no se toman acciones inmediatas a corto plazo en México, por ejemplo?
Hay acciones que van a tener un efecto inmediato. Obviamente, el proceso de la investigación en recursos genéticos te va generando datos, te va generando opciones para poder aplicar acciones de mitigación o de prevención de los efectos del cambio climático, ¿sí? Yo, por ejemplo, me puedo referir a los eventos paralelos. El Foro de Integración de la Biodiversidad a la Agricultura para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Este es un tema total y absolutamente actual y que va a tener un impacto directo en que podamos nosotros conservar nuestros recursos. Te explico un poco. La agricultura ha estado manejándose por muchos años como un proceso extractivo, ¿sí? No hay otra más que abrir nuevas áreas. Necesitamos más alimentos. Ah, pues hay que expandir la frontera agrícola. Hay que abrir áreas que son de bosque, que son de otros ecosistemas, y las convertimos en tierras agrícolas y vámonos, ¿sí? Bueno, esto de integrar la biodiversidad a la agricultura significa que la agricultura no actúe como un factor de agresión hacia la biodiversidad, sino que la agricultura y la biodiversidad caminen juntas. Y entonces surge el tema de agricultura sustentable, agricultura que no afecte el medio ambiente, ¿sí? Y esto, aquí en este foro se van a reunir expertos de todo el país y de otros países para hablar precisamente de cómo podemos implementar estrategias para que la agricultura, ¿sí?, no afecte a la biodiversidad, sino que más bien se sirva de la biodiversidad para prosperar. Y que busquemos estrategias para que, en lugar de que expandamos la frontera agrícola, mejor veamos cómo producir más, pero de manera sustentable, sin agotar el recurso agua, sin agotar el recurso suelo, sin agotar el recurso rizósfera, sin estar abriendo más áreas para la agricultura. Esto tiene un impacto directo, inmediato, ¿sí? Y en este foro se van a tomar decisiones importantes. Y así te lo puedo ir mencionando. El tema de conservación in situ, importantísimo para la sobrevivencia de las especies, ¿no? O sea, el que perdamos especies es el tener un factor en contra frente a los efectos del cambio climático. ¿Por qué dices tú? Bueno, que tiene que ver que ya no tengamos tales especies si el cambio climático viene de arriba, ¿no? Bueno, lo que pasa es que mientras más diversidad tengamos, ¿sí?, más opciones tenemos para ofrecer alternativas resilientes. ¿Qué quiere decir? Resiliente quiere decir que se adapten, que resistan los efectos del cambio climático. Tenemos menos biodiversidad, tenemos menos armas para combatir los efectos del cambio climático. Y así te lo puedo mencionar. Tiene efectos inmediatos, son temas actuales, y yo te puedo decir que el simposio actualmente, todo el que habla de recursos genéticos lo tiene que enfocar hacia esto, hacia ver cómo vamos a hacer frente a los efectos del cambio climático.
Yo quisiera abonar un poquito con la pregunta que la compañera hacía y también contigo. Al menos en el CUCBA, y no dudo que en otras instituciones, yo tengo conocimiento de la UNAM y otras instituciones, están trabajando mucho sobre las especies que están en la NOM, en sus diferentes categorías. Por ejemplo, les comparto algunos temas de tesis que se han dado ahí en el CUCBA, es por ejemplo el ajolote mexicano. Ustedes sepan que desde el año pasado, antepasado, creo que nada más quedaban 2 o 3 ejemplares ahí en Xochimilco. Tuvimos la fortuna de tener un estudiante y se ha generado investigación en esa especie, ¿no? Ya no les digo que de la tarántula mexicana, aquí en Jalisco tenemos una UMA que ha aportado mucho, el zoológico nos ha ayudado también a trabajar para desarrollar tecnología para preservar los germoplasmas. Entonces, sí se está generando algo de investigación al respecto. Acá contigo, también tengo conocimiento que en el CUCBA están muchos temas de posgrado, son referentes a escenarios futuros por efecto del cambio climático. ¿Qué va a pasar con la agricultura a los 5, a los 10 o creo que llega hasta los 25 años? No nomás con la agricultura, con la vegetación y cuáles son las propuestas que nosotros podemos aportar. Ahora, a nosotros nos corresponde del lado académico generar generar los datos para que las autoridades tomen. Pero lo que quería compartir es que se están generando datos duros, pues, de investigación para la cuestión al menos animal, y agrícola y forestal.
Igualmente, me abono a la respuesta. Son diferentes niveles lo que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Nivel que tiene que ver, por ejemplo, con la parte normativa, legislativa, ¿sí?, para mantener un cuidado y respetar los convenios que se firman en el ámbito internacional, ¿sí?, generar la parte legislativa correcta y pertinente para la conservación de esto. Por otro lado, la participación de estudiantes, que es muy importante porque ahí se despierta el interés por conocer lo que está pasando desde los microorganismos que están componiendo el suelo, donde se está llevando a cabo un cultivo importante, que tiene que ver con esta simbiosis precisamente, con este intercambio de la cadena productiva, ¿sí?, en donde esa composición se puede modificar y por lo tanto el cultivo también se va a modificar. Entonces, sí hay un impacto en muchos diferentes niveles, ¿no? Entonces, hay estudios que son de aplicación inmediata, como lo decía ya el doctor hace un momento, pero hay otros que se tienen que llevar todavía en mayor progreso para poder llevarlos a la aplicación y al descubrimiento, sobre todo, de las respuestas a la cobertura que se tiene que hacer para resolver la problemática que se ha identificado a través de esa investigación. Entonces, son diferentes niveles los que se tratan de abordar, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de esta edición del Simposio Internacional de Recursos Genéticos para las Américas y el Caribe, que como ya nos informaron, se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre en nuestra ciudad y que contará con la presencia de investigadores nacionales e internacionales. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium. Muchas gracias a ustedes por asistir. A todos, que tengan un excelente día.